Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, viernes 15, 5 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en este viernes 5 de septiembre a las 3 y 5 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Informe del Buró Federal de Investigaciones, FBI, concluye que el espionaje castrista se dedica agresivamente a reclutar sus topos en universidades norteamericanas. El reporte concluye que la academia es prioridad número uno de la inteligencia castrista. Y secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, insistió este jueves en que Cuba debería ser invitada a la Cumbre de las Américas 2015 en Panamá. De otra parte, el gobierno de los Estados Unidos se mostró en contra de la decisión de Panamá de invitar el próximo noviembre oficialmente a Cuba a la cumbre. Podría ser mayor el número de balseros fallecidos en la travesía hacia México, informa el diario El Nuevo Herald. Y cubanos con acceso a Internet ya pueden acceder a la plataforma académica Coursera. Coursera Online ofrece cursos gratuitos auspiciados por las principales universidades del mundo. Finalmente, cortometraje Habana Bike muestra cómo sobreviven las bicicletas en Cuba. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, y dando las bienvenidas, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelio Oviedo, y ya en línea telefónica, como todas las tardes a esta hora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaje, a Ofelia, y a nuestros invitados en la tarde de hoy.
Sí, ya en breve vamos a participar con nuestros invitados. Finalmente terminó esta aventura de la avioneta. Era triste. Lamentable, todo muy triste, todo esto ocurrido, Car.
Y aparentemente eran ejecutivos, dicen que son tres, de una compañía de Real Estate de Rochester, y parece que el avión pudo haber tenido alguna falla, aunque estaba viendo que dicen que era muy nuevo y perdieron el conocimiento por falta de oxígeno y aparentemente hubo una especie de congelación dentro de la nave. En fin, Tomás, tristemente esto terminó. Muy interesante toda la colaboración que ha existido, ¿no?, para monitorear este vuelo por parte de todas las autoridades que estuvieron relacionadas dentro de esta situación.
Bueno, Cari, en cuanto a la temática cubana, la noticia del día es la reiteración que ha hecho nuevamente José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, de que Cuba debe estar en la Cumbre de las Américas la primavera del próximo año, que se va la octava cumbre que se va a realizar en Panamá. Sumado a esto, en las últimas horas, pues también se han pronunciado María Edna Mejía, representante de Colombia ante Naciones Unidas, y como es obvio, ya sabemos que en meses atrás, pues el grupo del ALBA, alineado ideológicamente al gobierno cubano, había amenazado Venezuela, Nicaragua, Ecuador, que de no ser invitada a Cuba a la octava cumbre de las Américas el próximo abril en Panamá, ellos boicotearían este evento. Esta es la situación. Para poner esto en contexto, el Departamento de Estado, previamente, pues ante este anuncio de Panamá que va a invitar a Cuba oficialmente, la invitación se cursará el próximo noviembre, pues el Departamento de Estado ha reiterado su negativa a aceptar la participación del régimen cubano en la Cumbre de las Américas, tomando como referencia la Carta Democrática Interamericana, documento adoptado por los ministros exteriores de la OEA en septiembre del 2001, que establece que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y derechos humanos. Para abundar sobre este tema, Ya tenemos en comunicación telefónica desde la capital norteamericana, Washington, D.C., a Roger Noriega, representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA entre el año 2001 y 2003. Embajador, buenas tardes y bienvenido.
Bueno, gracias por la oportunidad de compartir este diálogo sobre el tema de democracia en Cuba.
¿Cómo no? También tenemos vía telefónica desde acá del sur de la Florida la participación de Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Marcelino, un placer y gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por invitarme y saludos a Noriega, por favor.
A usted.
Cómo no, vamos a invitar con el embajador Noriega, la perspectiva suya, embajador, sobre lo que ha planteado José Miguel Insulza, de que en su opinión, pues no hay ningún término legal que impida la participación del régimen de La Habana en la próxima cumbre de las Américas en Panamá.
Bueno, la realidad es que Insulza no tiene ningún cargo jurídico o una posición para hablar de la participación en las cumbres de las Américas. Las cumbres están organizadas completamente afuera del marco de la OEA y por eso es solamente otro voz sobre este tema, pero no tiene ninguna capacidad a hablar sobre la participación de cualquier país. Pero es definitivamente él representa la opinión de tal vez una mayoría de los países, mejor dicho, los gobiernos de estos países en favor de la participación del régimen, del representante del régimen cubano en la cumbre en Panamá. Y para mí es una tragedia realmente que estos hermanos y hermanas latinoamericanos no han hecho nada para promover la democracia, un Estado de Derecho en la isla de Cuba. En vez de eso, están abogando en favor de régimen que realmente niega al pueblo cubano los derechos fundamentales que están observados en cualquier otro país, por lo menos la mayoría de los otros países latinoamericanos. Y en vez de un grado de solidaridad latinoamericana con sus hermanos cubanos, están abogando en favor del régimen. Y un régimen que no era elegido por nadie. Y para mí es una burla realmente. Y ojalá nuestro presidente no va a participar en una reunión que incluye ese régimen que no representa los valores compartidos y el compromiso democrático de la mayoría de los países de las Américas.
Cari.
Embajador Noriega, indudablemente cuando comenzaron estas cumbres allá por el año 1994, de hecho la primera fue aquí, en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, indudablemente no habían surgido en el continente todos estos gobiernos autoritarios que hoy por hoy conforman el ALBA, el socialismo del siglo XXI, y que de una manera u otra son los que están presionando. Pero hay algo más interesante todavía, y es que justamente en las últimas discusiones que se llevaron a cabo sobre el 2005 tenían que comenzar el área de libre comercio de las Américas y no ha entrado en vigor. En este momento estamos viendo como una presión muy fuerte por parte de estos países que yo le relacioné para que Cuba forme parte. Cuba inclusive, y esto voy al pronunciamiento de Insulza, no ha ni tan siquiera tenido interés en aceptar la entrada nuevamente a la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es su visión de todo esto que yo le he planteado y el cambio que ha dado políticamente la región desde 1994 hasta la fecha?
Bueno, ese realmente representa una falta de presencia diplomática de Estados Unidos en la región. En mi opinión, el equipo diplomático de Estados Unidos debería mantener un diálogo sobre la importancia de la democracia en Cuba y insistiendo realmente que los otros países, los otros gobiernos hacen algo para mostrar en una manera concreta su compromiso al cambio democrático en Cuba, pero eso no ha pasado y hemos realmente perdido la iniciativa diplomática. Y desafortunadamente los países, los gobiernos que están abogando en favor de la participación del régimen cubana en la cumbre incluye nuestros mejores amigos, incluye tal vez Colombia, México, socios importantes para nosotros. Y la falta de presencia diplomática para resistir ese llama por la participación de Cuba realmente representa un fallo de nuestra diplomacia. Es importante anotar que todo el mundo quiere la participación de un representante cubano que representa no un régimen no elegido o una dictadura realmente, pero un representante elegido por el pueblo cubano. Y Estados Unidos está realmente en favor de eso, abogamos por eso, apoyamos los cubanos que están tratando de cambiar la realidad de su país, reclamar sus propios derechos fundamentales y escribir el futuro de su país. Estamos con el pueblo cubano, no con el régimen. Y podemos decir eso, proclamar eso con orgullo. Y estamos solos con el pueblo cubano, bueno, para mí es suficiente. No necesitamos estar en un salón que está sugiriendo al mundo que Cuba es como que el gobierno de Cuba es como todos los otros gobiernos democráticos de las Américas. Y en mi opinión sería mejor si estamos ausente en ese caso. Pero yo quiero notar que en mi opinión el presidente Obama no va a insistir en la exclusión del régimen, del representante del régimen de esa cumbre. En mi opinión, él va a aceptar eso como un fait accompli, porque si él quería evitar ese enfrentamiento diplomático, su diplomacia hoy podría ser mucho más activo con los panameños, con nuestros amigos en América Latina, para prevenir ese tipo de enfrentamiento. Pero, en mi opinión, el presidente Obama mismo quiere aceptar como un fait accompli la participación del régimen en la cumbre. Y es una tragedia, pero en mi opinión, él prefería eso que un enfrentamiento diplomático con todo el continente.
Marcelino Millares, esto tiene otros puntos de vista. Es interesante, y quiero poner esto en contexto, Marcelino, que a pesar de que, como bien acotó Cari, desde el 2009, pues el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA votó por el regreso de Cuba, el gobierno de Cuba hasta ahora no ha mostrado interés ninguno. Sin embargo, Marcelino, el pasado primero de julio, en la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá, asistió por la parte del gobierno cubano la vicepresidenta Gladys Bejerano. Y tengo aquí la cita en los periódicos panameños. Ella mostró allá en Panamá interés, a nombre, hablando de su gobierno, de que la isla pueda participar en la próxima cumbre en Panamá. Interesante, Marcelino, ¿por qué sí a la cumbre de Panamá, a la cumbre de las Américas y no a la OEA? ¿Cómo ve todo esto, Marcelino, y cuál es el ángulo tuyo en cuanto a si es posible y es viable, si es positivo para ti la inclusión de Cuba como participante en la próxima cumbre de las Américas, aunque no sea una nación democrática?
Sí, bueno, con muchísimo gusto doy mi opinión. En primer lugar, que déjeme decirle que estoy hablando no como presidente de la Democracia Cristiana, porque nosotros democráticamente elegimos nuevo presidente cada 2 años, y yo en este momento lo que soy es un líder de la Democracia Cristiana cubana y de la Democracia Cristiana internacional.
Vale la aclaración, vale la aclaración.
Vale la aclaración, sí, para por si acaso. En segundo lugar, históricamente el gobierno cubano no ha querido participar, ni quiere participar, ni en la OEA, ni en este tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano se ha nutrido del aislamiento. Y por esa razón es que yo personalmente, mi opinión como opositor cubano, creo, y creemos mucho de la oposición, que se debe de cambiar la política y no seguirle dando al gobierno cubano lo que ellos quieren, que es el aislamiento, sino facilitarles que estén en esos foros internacionales, para que en esos foros internacionales, tanto en público como en privado, se les pueda exigir y sacar en cara y tratar de que entren por políticas que sean más a tono con los derechos humanos, que los están violando. Sabemos que Cuba hay una dictadura, pero como oposición solamente será el pueblo cubano quien cambie la situación dentro de Cuba. Los gobiernos no van a producir esos cambios, pero sí el acercamiento a nivel internacional puede lograr ponerle cierto grado de presión para suavizar las políticas internas dentro de Cuba, que son políticas represivas. Y en ese sentido, Cuba es la que no quiere participar, y por lo tanto nosotros como oposición no queremos hacer lo que Cuba quiere, todo lo contrario, el gobierno cubano, queremos hacer lo que sea bueno para el pueblo cubano y la sociedad civil cubana, que es la que va a producir los cambios dentro de Cuba. Ese es el ángulo que muchos de nosotros en la oposición estamos contemplando. Creemos que durante muchos años hemos estado en el error del aislamiento de Cuba. El aislamiento no resuelve, no ha resuelto hasta ahora. Por lo tanto, creemos que un cambio de política sí puede ayudar.
Marcelino, nos hemos encontrado en muchas cumbres, tú y yo. El régimen ha estado por años asistiendo a las cumbres iberoamericanas. Incluso en Viña del Mar firmó la declaración justamente por la libertad y la democracia de la región. ¿Hasta dónde insistirle más a un régimen que asiste y recuerda los tiempos en que iba Fidel Castro, que era la gran diva de todas esas cumbres y firmaba documentos, no se hacía un seguimiento de la actitud? Pero lo más importante, ese régimen no ha cambiado su política represiva por asistir año tras año a la cumbre iberoamericana. La cumbre de las Américas cada 2 años. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que el hecho de que se le invite a una cumbre de las Américas pueda variar la postura que ha mantenido sistemáticamente desde que comenzaron estas cumbres en Guadalajara, en México?
Mira, me alegro que me lo menciones, porque precisamente fue en una de esas cumbres, creo que fue en la de en Bahía, que íbamos continuamente en oposición a protestar públicamente porque nos daban un foro. No se me olvidará nunca que un funcionario de mucho nivel del gobierno cubano se me acercó y me ofreció la libre entrada en Cuba, que a mí no me dejan entrar en Cuba todavía. Y no me dejan entrar por esto que te estoy diciendo en este momento, porque que para que nosotros no protestásemos públicamente en esa cumbre. Entonces yo le dije a él, y es lo que le digo ahora a la audiencia, y te lo digo a ti, cuando Cuba va a esas cumbres, se nos crea un espacio a nosotros como oposición para poder protestar frente al gobierno cubano y al resto de la comunidad internacional. Y eso es lo que ellos quieren evitar, y eso es lo que Fidel Castro, cuando existía la cumbre, le tenía un miedo terrible. Y a mí personalmente me ofrecieron una libre entrada a Cuba si yo dejaba de protestar en esa cumbre. Yo le dije, lo siento mucho, pero este es el único lugar donde podemos protestar. Por lo tanto, el gobierno cubano precisamente le teme mucho a todo lo que sea la presión internacional, ya bien sea por parte de nosotros como oposición, de ir ellos a Panamá, ten la seguridad que la oposición cubana estará allí para aprovechar ese espacio mediático que se nos va a dar para decirle al mundo entero, mire, a Cuba hay que meterle en cintura, Cuba es un gobierno represivo, en Cuba está pasando esto, denunciar las violaciones del gobierno cubano, sobre todo en el campo de los derechos humanos, que cada vez son más. En este año han habido más violaciones que en el año pasado. A medida que la oposición crece dentro de Cuba, aumenta la violación y la represión. Y en ese sentido, con esa lógica política práctica, es que nosotros creemos que si Cuba decide cambiar su política y decide participar, para nosotros se nos abrirá como oposición un espacio único que no tenemos ahora, porque dentro de Cuba no podemos protestar, nosotros como oposición.
Embajador Roger Noriega, es interesante que desde 2009 están abiertas las puertas para el regreso del gobierno cubano a la OEA y hasta ahora no le ha interesado. Sin embargo, han mostrado interés por crear organizaciones paralelas dominadas por ideologías afines al castrismo como la CELAC y el ALBA para darle la competencia a la OEA. Sin embargo, en el contexto de la Cumbre de las Américas, todo indica, a pesar de que no lo han aceptado oficialmente, no es hasta noviembre que Panamá oficialmente enviará la invitación a La Habana y veremos a ver la respuesta, pero todo indica a través del desliz diplomático que Cuba estaría interesada en participar. ¿Qué busca el gobierno cubano con su participación, asistir a la próxima Cumbre de las Américas? ¿Legitimidad para el unipartidismo, legitimidad para un gobierno que no es democrático, buscar el consenso y darle credibilidad a ese régimen a nivel continental?
Sí, bueno, es interesante lo que ha dicho nuestro colega esta tarde sobre la idea de la presencia del representante del régimen presenta la oportunidad de manifestar contra él y enfrentar el régimen directamente. Pero el problema con eso es la cumbre realmente es un grupo de charlas informales. Photo ops, oportunidades para tomar fotos de todos los participantes, pero no ha hecho realmente tan concreto. Y es interesante, como usted ha mencionado, que el régimen rechazó la oportunidad de regresar a la OEA, una organización con un marco jurídico, unos compromisos legales, unas comisiones que evalúan los temas de democracia, derechos humanos y todo eso. En vez de eso, ellos quieren participar en una charla diplomática, estar presente con el presidente de Estados Unidos y los otros líderes elegidos democráticamente para mostrar el fin del aislamiento del régimen. Y por eso es una victoria por el régimen. Y no es importante las manifestantes afuera del salón. Lo que es importante es la presencia, el reconocimiento político por parte de todo el hemisferio de legitimidad del régimen. Ellos sí, ellos no quieren regresar a la OEA, estar dentro de un marco jurídico en que sus violaciones de sus obligaciones legales podrían ser evaluado o revisado por los otros gobiernos. No, ellos no quieren eso. Quieren la oportunidad a participar en la cumbre.
Gracias, embajador Noriega. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Las gracias a usted, como siempre. Extensivo a Marcelino Millares. Muchas gracias a ambos. Para ti, Cari, los mejores deseos. Buen fin de semana y Dios mediante. De regreso el próximo lunes, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a una pausa informativa. Y al regreso, ya entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 5 de septiembre. Regresamos en breve en nuestro espacio. Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día este viernes, 5 de septiembre, de cara al inicio ya del fin de semana. Un placer ya, como todas las tardes, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy buenas tardes, Tomás. Día soleado, luminoso, aquí en el sur de la Florida.
¿Cómo no? Mira, Juanito, cómo se ríe, como tú haces ese planteamiento.
Porque los días soleados estimulan la alegría de las personas.
¿Cómo no? En minutos, dos invitados de lujo, como siempre, aquí en nuestro espacio, para adentrarnos más en el tema de lo expresado por José Miguel Insulza, de que no va a haber ningún obstáculo para que Cuba deba asistir como invitada a la próxima Cumbre de las Américas en abril de 2015 en Panamá. Pero antes, Omar, un interesante reporte confeccionado por el Buró Federal de Investigaciones ha concluido de que el espionaje castrista se dedica agresivamente a reclutar a sus topos en universidades norteamericanas. El reporte concluye que la academia es prioridad número uno para la inteligencia castrista. A mí me parece, esto es una reafirmación que muchos de nosotros conocemos, que ha funcionado así por tiempo. Y yo creo que desde ya hace algún tiempo le ha dado, tristemente reconocerlo, pero sí, algunos dividendos al régimen.
Bueno, evidentemente el régimen castrista opera con una visión estratégica, ¿no? Y esto yo conversaba a veces con algunos activistas dentro de Cuba, ¿no? Que la gran diferencia es que el régimen opera con una visión estratégica represiva. Y hasta qué punto, pues, la sociedad civil, o como se le quiera llamar, el movimiento de oposición en Cuba, todavía no opera con esa visión estratégica, pero este es un caso típico. Le tiene que rendir dividendo. El informe del FBI destaca que muchos de estos académicos son reclutados desde que son estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque saben que son estudiantes que van a tener posibilidad de insertarse en centros académicos, en una sociedad democrática. Los académicos, los profesores universitarios, generan estados de opinión. Y en las sociedades democráticas, los estados de opinión generan políticas, medidas. Es decir, que esto es una manera de impactar directamente en medidas que se pueden tomar con relación a Cuba, a diferencia de las sociedades totalitarias, donde el dictador, su palabra lo dice, dicta lo que hay que hacer. Pero el régimen desde hace mucho tiempo ha estado trabajando este tema. Hay varios casos que están incluso presos, juzgados.
E incluso, Omar, hay toda una estrategia. Y, por supuesto, no es primera vez que tú has escuchado esto. El uso de las preferencias sexuales, de los gustos. Es toda una especie de un chantaje.
Es un perfil. Lo que se hace es un perfil de la persona para conocer cuáles son sus puntos débiles, por qué punto se puede entrar, establecer el contacto o chantajearlo. Como te repito, hay toda una visión estratégica de este problema, pero es bueno que se conozca, y con este reporte del FBI, porque esto demuestra una planificación por parte del régimen castrista de infiltrar centros académicos y docentes en los Estados Unidos.
Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos ya con nuestros invitados a hablar el tema de lo planteado hoy por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde miden sus fuerzas Kansas City y Nueva York en el Yankee Stadium.
Los Reales, que ocupan el primer lugar de la división central de la Liga Americana, tendrán en el montículo al zurdo Danny Duffy, quien presenta récord de 8 ganados y 11 perdidos con 2.42 carreras limpias por juego y 108 abanicados.
New York, New York. Los Yankees en segundo lugar de la división del este de la misma liga y aún con chance de ir a la postemporada responderán con el derecho Brandon McCarthy con 8 victorias y 14 derrotas, 4.19 carreras limpias por juego y 153 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy, en Contacto Cuba, el lineamiento 269 de la política económica y social del partido en la isla habla de mayor organización en el transporte administrativo. ¿Qué pasa en estos momentos? Entérese aquí en las voces de sus protagonistas, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, este viernes 5 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, vamos con dos invitados de lujo, como siempre en nuestro espacio, a tocar esto, lo que ha planteado en las últimas horas, específicamente la víspera, José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien ha planteado que no debe haber ningún obstáculo para que Cuba sea invitada a la próxima Cumbre de las Américas en abril del próximo año en Ciudad de Panamá. A esto se suma otro aliado de Estados Unidos, Colombia, a través de María Emma Mejía, la representante de la Nación Sudamericana en la ONU, también ha dicho que sería bueno que Cuba regresara. Por su parte, el Departamento de Estado se pronunció por la no inclusión de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas porque sería violatorio de la Carta Democrática Interamericana, documento adoptado por los ministros exteriores de la OEA en septiembre del 2001, que establece la democracia como objeto indispensable para la participación en estas cumbres. Para debatir este tema, tenemos vía telefónica, desde acá, desde el sur de la Florida, al diplomático Juan Larraín, ex embajador de Chile ante Naciones Unidas. Buenas tardes, embajador, bienvenido.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Cómo no, y también tenemos vía telefónica al destacado abogado José Manuel Payí. Doctor Payí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues bien.
Gusto de estar con ustedes.
Un placer. Vamos a empezar con el embajador Juan Larraín. Su posición sobre lo planteado por José Miguel Insulza en cuanto a la posible invitación de Cuba a la próxima cumbre en Panamá.
Bueno, primero que nada, Cuba no califica para estar sentado con el resto de las naciones latinoamericanas en una cumbre de las Américas donde se discuten problemas vinculados con la democracia y la defensa de los derechos humanos. Ahora, lamentablemente pueden participar en esta cumbre países que tampoco respetan 100% los derechos humanos, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Nicaragua, los llamados países del ALBA. Ahora, realmente es patético que los países latinoamericanos, que hacen gárgaras con los valores de la democracia y de los derechos humanos, tengan esta manga ancha para aceptar que países como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, etcétera, como Ecuador, simplemente no respeten nada y participen. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Yo encuentro que la Cumbre de las Américas ha caído en un desprestigio total y realmente en estas condiciones no debiera realizarse. ¿Cuál es el objetivo de estas cumbres? Se aprueban documentos, etcétera, que nadie respeta, que todos firman, y no pasa nada. En realidad, la famosa Cumbre de las Américas obviamente tuvo un propósito muy claro y muy específico, intenciones muy buenas en su comienzo, pero hoy día realmente es un ejercicio diplomático, político, que no tiene sentido.
Licenciado José Manuel Payí, vamos a escuchar su visión. ¿Cómo ve usted la perspectiva de la participación cubana? Y quiero poner también para ahí en contexto, me llama la atención cómo desde julio del 2009 está abierta la puerta para el regreso de Cuba a la OEA y el gobierno de La Habana no le ha interesado. Por lo contrario, lo que le interesa es crear otras alternativas a la OEA que ha planteado el grupo como el ALBA, el CELAC. Sin embargo, no le interesa el regreso a La Habana a la OEA, pero aparentemente por distintas fuentes diplomáticas sí estaría interesada en participar en la próxima Cumbre de las Américas 2015. ¿Por qué, país?
La verdad que con respecto al por qué Cuba quiere ir a un lado y no a otro, no te puedo dar una respuesta de eso. Sabrá el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba por qué hace esa distinción. Pero estoy de acuerdo con lo que dice el embajador Larraín, que a raíz de que ya no es solamente la OEA el foro para debatir este tipo de cuestiones, o sea, ha habido una dispersión, una derrama de distintos foros, eso, sobre todo de una percepción mayamera, local, de Miami, lleva a una devaluación tanto de los foros como de las discusiones, como de los documentos y demás. Pero para mí lo que es el factor determinante de la presencia o no de Cuba es que, según yo lo entiendo, o sea, me acuerdo que en Cartagena, la última cumbre, hubo solamente dos países que se opusieron a que Cuba fuera invitada, y de esos dos países fueron los Estados Unidos y Canadá. No sé cuál es la posición de Canadá hoy día, pero suponiendo que Canadá haya cambiado de parecer, prácticamente todos los países, menos los Estados Unidos, quieren que Cuba participe. Y yo realmente no veo nada negativo en que Cuba participe, más allá de lo que dice el embajador, de que si corresponde, que si es democrático o si no. Porque entiendo que si no es democrático, ¿qué más quiero yo que plantear esa falta de democracia al frente o delante de todo ese foro, de toda esa participación de todos los demás países del hemisferio, y debatirlo de una manera respetuosa, de una manera cordial, si tú quieres, pero tener la oportunidad de discutir ese tipo de cosas? Para mí eso tiene mucho más valor, después de 55 años de pretender que estamos aislando a Cuba, que no participe por una cuestión de principio, porque no están de acuerdo con la Carta Democrática de la América. O sea, creo que es valioso que Cuba vaya, aunque más no sea para tener la oportunidad de plantear un montón de cosas frente a ellos y frente al resto del concierto interamericano.
Embajador Larraín, mencionaba el doctor Payín en su intervención, ¿no?, esto de plantearle a Cuba en este concierto pues una serie de dudas o cuestionamientos sobre la democracia. Hablaba también de una percepción mayamera. Me gustaría hacerle...
¿Quién le va a plantear esas cosas a Cuba?
Esa es la pregunta. No, me gustaría preguntarle, embajadora, para que lo inserte dentro de su respuesta. ¿Y es la Cumbre de las Américas el foro o el único foro para plantear esto? Y además, ¿esto es una visión de Miami única y exclusivamente, de que Cuba no es democracia y que no puede estar en ese concierto?
Lo que pasa es que vivimos una mentira universal. La OEA hoy día no tiene sentido. Se han creado una serie de instancias paralelas para permitirle a Cuba entrar en el concierto latinoamericano sin respetar nada, sin avalar nada, sin responder a nada. Ahora usted me dice, ¿quién le va a, la participación de Cuba, quién le va a preguntar algo a Cuba? Si Latinoamérica está absolutamente entregada a Cuba. La revolución cubana todavía sigue siendo un tremendo imán, un tremendo influjo en Latinoamérica. A nadie le importa nada. Entonces, la OEA no tiene sentido, la cumbre latinoamericana en estas condiciones tampoco tiene sentido. Yo no veo cuál es el objeto de realizar esta cumbre, que no llegará a nada. Se aprobará un documento que, si está el señor Raúl Castro, lo firmará con gran alegría, hablando de los derechos humanos, de la democracia, como si ellos fueran Suiza. Pero es toda una mentira. Entonces, ¿cuál es el objeto de todo esto? Nada de esto tiene sentido.
Doctor Payí, el embajador Larraín está haciendo un punto que incluso va más allá del tema de la inclusión de Cuba o no. Y está diciendo claramente de que, bueno, no hay sentido en esto. Yo también me gustaría hacer esa misma pregunta, ¿no? Dentro de la respuesta, o que usted ponga su punto de vista, pero es única.
Bueno, déjame que te lo exponga entonces. Cuando yo digo la visión mayamera, digo justamente algo que me acaba de refrendar y reforzar el embajador Larraín. Si nosotros realmente suponemos, desde una visión cubacéntrica, como la que hay en Miami, de que toda esta estructura variada de distintos foros nuevos se crea con el solo propósito de permitirle a Cuba participar en un organismo en el que no quiere participar, me acaban de decir claramente, Cuba no quiere volver a la OEA, por las razones que sean, no sé cuáles son. Sí quiere participar en esto. O sea, por eso hablo de una visión mayamera, porque más allá del respeto que siento por y la cordialidad que siento por don Juan, yo creo que es una opinión personal o particular y hasta cierto punto muy propia de lo que es el sentir en Miami, no solamente de la comunidad de exiliados cubanos, sino de exiliados venezolanos y un montón de países más. Yo no estoy tan seguro, aunque sí creo que se ha devaluado el sistema interamericano al dispersarse tanto, pero no creo que todo el resto del continente piense que esto no conduce a nada, que no sirve para nada.
Pero nadie tiene el coraje de decirlo. Ese es el problema.
¿Quién
tiene el coraje de decirle al señor Raúl?
Payí, vamos a dejar...
No son parte de la cumbre.
Doctor,
¿no?
Vamos a ver que la reina quería responderle algo y usted continúa después. Vamos.
Sí, bueno, pero déjeme terminar a mí primero y después...
Adelante.
¿Quién va a preguntar? Va a preguntar los Estados Unidos, que es un miembro de esa cumbre interamericana. Más claro, agua.
Adelante, doctor.
No, nadie tiene el coraje de cuestionarle nada, absolutamente nada a Cuba, como al señor Maduro o como al señor Evo Morales. No nos engañemos, si todo esto es una mentira, una farsa. La cumbre latinoamericana no tiene sentido. Yo no sé cuál es el objeto de Estados Unidos de promover un evento internacional de esta naturaleza en quien todo es una farsa.
Pero John Kerry no le va a preguntar eso que usted dice, embajador, que no le pregunta a nadie.
Por ningún motivo, nadie le va a preguntar nada, como nadie le pregunta.
Yo no tengo la bola de cristal y como todavía no pasó nada de eso, yo supongo que si va John Kerry y quiere hacer ese tipo de planteos y lo puede hacer delante de todos los demás,
lo más
diciéndole,
probable,
mire,
Kerry no vaya.
Colombia tiene democracia,
lo
se parece a la cubana.
Que John Kerry no vaya a una cumbre de las Américas con Cuba al medio. Yo creo que
pero ese es otro detalle.
Doctor, mire, me gustaría incidir aquí en este momento, que a mí me parece que hay un punto también importante que se ha estado mencionando. Y yo creo que se ha, en este sentido, diciendo que esta opinión, la opinión de el embajador Larraín, es una opinión muy particular y es marcada por una visión mayamera. ¿Por quién está marcada su opinión personal sobre este asunto de la inclusión de Cuba?
Mi opinión personal, te digo por quién está marcada. Está marcada por la calidad de ciudadano de este país, que no soy experto en nada, ni embajador, ni académico, ni periodista, pero que ustedes me invitaron para que le diera cierto balance al programa como me lo explicaron. Para eso es para lo que sirvo.
No, la pregunta era para el doctor Larraín, era para el embajador.
¿Me puede repetir la pregunta?
Yo tengo una opinión que no es ni más ni menos válida.
Pero por eso, doctor Pallí,
Yo no tener el patrimonio de la verdad. Yo lo único
claro que no lo tengo, ni usted tampoco.
Es ponerle un poquito de realismo a las cosas.
Bueno.
Y realmente una cumbre de las Américas en estas condiciones es una real mentira. Se hablará de esto y lo demás allá, como en todas las cumbres, se aprobarán documentos que no sirven para nada, que nadie sigue. ¿Cuál es el...?
Sí, eso ya lo escuchamos, embajador, y me parece muy válida su opinión, y es probable que tenga razón, ha pasado muchas veces, ¿ok? Pero yo prefiero darle
tiempo,
otra oportunidad.
Y especialmente con Latinoamérica, somos el continente más prolífico en producir documentos, declaraciones, propósitos, etcétera. Ninguno se cumple, nada pasa, nada se altera y todo sigue igual. Es un continente gatopardesco, que es la pura verdad.
Doctor Pallí, hay un punto aquí interesante. Vamos a ver la balanza de las ganancias. Ya hemos planteado el punto de lo que se lograría con la asistencia de Cuba y entendemos perfectamente lo que usted ha dicho en cuanto a aprovechar el escenario.
El señor Raúl Castro aprovecharía la oportunidad para tirarle cualquier cantidad de insultos y
me está preguntando
Estados Unidos y con el coro del resto de los países
y de quienes
los acompañan en el continente.
¿Cómo no,
doctor?
Voy para allá, doctor Pallí. Claro que le estaba preguntando a usted. Voy para usted.
Bueno, okay. Entonces déjame contestarte.
Adelante.
Yo no creo que es necesario ponerlo en una relación costo-beneficio, pero entiendo porque esa es nuestra manera de ver el mundo. Sobre todo, ya no digamos de Miami, sino desde nuestro país. Ahora, yo creo que el costo para los Estados Unidos de tomar nuevamente la misma posición que han tomado durante 55 años, de hacerse el cuento, la mentira, de que estamos aislando a Cuba, es mucho más alto que dejarla participar, ir a preguntarle. O sea, dice el embajador con muy buen criterio que quizás John Kerry no vaya si Cuba está presente. Pero John Kerry no va no porque crea que no debe ir. John Kerry no va por el costo político que tendría la decisión para él acá y para su
interesa
partido, para el candidato republicano, no por otra cosa, no por principio. Ahora, el costo dentro de lo que es la relación de los Estados Unidos con el resto del continente cada vez es más alto de mantener este tipo de pretensiones de que estamos aislando a quien no está aislado. Los aislados somos nosotros.
Doctor Pais, ¿y el costo para las democracias latinoamericanas de aceptar una nación que no ha efectuado elecciones libres por 55 años como un miembro genuino?
A nadie.
La democracia americana, yo prefiero que, así como soy ciudadano de este país y tengo derecho a opinar y hablar sobre lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, que cada uno en esos países opine y diga lo que piensa. Yo respeto mucho la opinión de Juan, la valoro muchísimo, ¿ok? Pero es la opinión del embajador Larraín.
Pero no, pero
la mía es la mía, o sea, no es que te somos los dueños de la verdad. O sea, hay que poner esas cosas en perspectiva. Y yo creo que el daño que le hace a los Estados Unidos mantener esa política, si lo que queremos es hablar de costo-beneficio, es terrible. Vamos a suponer que no pasa nada, que Cuba va y hace exactamente lo que dice Juan. Firma lo que hay que firmar, se ríe, habla, salen las fotos. Para mí eso es menos costoso que mantener esta posición que quiere mantener Estados Unidos. No solamente frente a América Latina, frente al resto del mundo, caramba. O sea, las Naciones Unidas, cada vez que votan sobre este tema, es una lección del aislamiento nuestro, no del aislamiento de Cuba. Entonces tenemos que quitarnos esa pretensión, ese sueño, esa mentira.
Pero todos sabemos lo que...
Pero un momento, me gustaría hacer una pregunta aquí. Las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos vota por censura.
Por favor.
Ya dejó de pasar. No, por favor. Las votaciones están escritas.
Es una vergüenza universal.
Pero lo que estoy diciendo en el tema de Cuba y embajador Larraín, me gustaría escuchar su opinión. También hay un tema que ha dado vuelta como tres veces y la palabra la ha mencionado tres veces el doctor Pais, que es el tema de Miami. ¿Es Miami quien influye en las opiniones sobre los derechos humanos en Cuba o es una realidad que hay dentro
de Cuba? Hablar
de
Miami. Lo que Naciones Unidas hace en materia de derechos humanos es una vergüenza.
El
miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se reformó precisamente con la supuesta intención de permitirle a una serie de países que son violadores sistemáticos de los derechos humanos que sean parte de este Consejo. ¿Quiénes son los miembros de este Consejo? Cuba, Irán, China. Usted va a decir que va a haber un respeto a los derechos humanos. Se van a...
¡Ay, Dios mío!
...los derechos humanos por un Consejo que tiene este tipo de membresía. Pero si es toda una farsa. Es toda una farsa.
Embajador, ¿puedo hacer una breve intervención? Si es usted tan amable, me lo permite. Cuando el general Pinochet era gobierno en Chile, y cuando varios otros gobiernos del Cono Sur estaban en manos de cófrades del general Pinochet, el argumento de Chile, de la Argentina, de Uruguay, de Brasil, en ese mismo concierto interamericano, era que los derechos humanos no podían tener una prioridad en sociedades que estaban bajo el acoso de la guerrilla o del terrorismo. Esa era la posición de las cancillerías de todos estos países. O sea, la prioridad de los derechos humanos es una cosa que hemos descubierto los latinoamericanos del sur durante mi vida, tardíamente, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿aló?
A ver, lo escuchamos, doctor, lo escuchamos.
Entonces creo que es conveniente darle una valoración al tema, que no lo desmerezco, es importantísimo, ¿okay? Y seguir insistiendo en plantearlo en todos los foros internacionales si entendemos que los argumentos que tenemos son lo suficientemente sólidos y fuertes. Yo no le tengo miedo a hacer ese planteo, no tengo miedo a hacerlo en Cuba incluso.
No, yo realmente...
Y hay que hacerlo, pero lo que no puede ser es pretender que por no ir o por no dejarlos participar estamos avanzando algo cuando no estamos avanzando nada, estamos quedándonos en el mismo recuadro en el que estábamos antes.
Embajador,
esa es mi única diferencia de opinión con usted. No creo que sea poco importante el tema de derechos humanos, ni creo que esté bien manejado en ningún organismo internacional.
Yo creo que es de primera importancia, pero
claro,
si consideramos que es de primera importancia,
siempre de primera realmente
importancia, actuemos como lo que creemos. ¿Quién le ha cuestionado al señor Maduro, al señor Chávez, al señor Correa, al señor Ortega en Latinoamérica? Nada. Todo el mundo ha festejado las reelecciones, las modificaciones a la constitución, a las constituciones de sus países. Es todo un festival.
Entonces, no hagamos gárgaras con los derechos humanos cuando no somos capaces ni en nuestra propia casa de defender y de promover los derechos humanos.
Gracias, doctor País. Se nos acabó el tiempo. Excelente debate. Las gracias, doctor País. Extensivo a usted, embajador Juan Larraín. Gracias a ambos por esta participación en este debate especial aquí en nuestro espacio. Las gracias, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo el próximo lunes, como siempre, de regreso aquí a las 3 a nuestro espacio. Que tengan buen fin de semana.